con la asignatura de segundo curso común para los planes de sistemas y gestión, estructura de datos y algoritmos. Con nosotros está Roberto Hernández Berlinches, quien junto a José Luis Fernández Marrón conforma el equipo docente de esta asignatura, cuyo objetivo se centra en el conocimiento de herramientas básicas para la organización de datos. Les dejamos con el profesor Hernández Berlinches, que nos habla de la bibliografía y contenido, entre otros aspectos relacionados con esta materia, como decíamos, de segundo curso.
Buenas noches, soy Roberto Hernández, profesor del Departamento de Informática y Automática, responsable de la asignatura de Estructura de Datos y Algoritmos. En estos breves minutos, más que hablar de aspectos generales de la asignatura, como temario, etc., que estoy seguro que ya conocen, vamos a intentar precisar dentro de lo posible los contenidos de la misma, con el objetivo fundamental de ayudarles en su preparación y estudio. Como saben, el texto base es Algoritmos y Estructuras de Datos, de Niklaus Wirth, y cubre prácticamente en su totalidad el temario. La asignatura consta de dos pilares fundamentales. Por un lado, los algoritmos de clasificación en memoria principal y secundaria, que se incluyen en el capítulo 2 del WIRTH, y por otro, las estructuras de datos dinámicas y sus algoritmos. Veamos el capítulo 2. Consta de un conjunto de algoritmos de clasificación bien conocidos y estudiados. En primer lugar, se muestran los algoritmos de clasificación sobre arreglos, es decir, en memoria primaria. Deben observar que en cada uno de ellos se da primero la idea que sirve para la clasificación y se ilustra con un ejemplo. A partir de ella se construye el algoritmo haciendo las consideraciones oportunas para garantizar su corrección, tales como finalización de bucles, técnica de centinela, etc. Y posteriormente se implementa en modulados. Finalmente se realiza el análisis del costo computacional en función del número de comparaciones y movimientos en los casos mejor, peor y promedio. En general, la comprensión del método y el algoritmo en sí no suelen presentarles demasiados problemas, pero con los costos computacionales no ocurre lo mismo. Concretemos este aspecto. Veamos, cuando se tiene que analizar un algoritmo de clasificación, lo único que hay que hacer es leer en el algoritmo cuando se producen las comparaciones y los movimientos, dado que estas dos operaciones son las propias de los algoritmos de clasificación y, por tanto, las más frecuentes, de ello que indiquen el costo computacional del mismo. Leyendo el algoritmo se determina el número de comparaciones y movimientos para los diferentes valores de índices y contadores simplemente contando, y se suman en los casos en que sean sumas de series o se integran como en el caso de la selección binaria. Tomemos por ejemplo el caso de la inserción directa. Observen que basándose en el algoritmo del programa 2.1 de la página 85, el número de comparaciones y de movimientos mínimos es evidente, se da cuando todo el arreglo está ordenado y hay n-1 comparaciones y 3 por n-1 movimientos. Veamos el peor de los casos. El arreglo tiene todos los elementos desordenados, es decir, está clasificado en orden inverso. Entonces, atendiendo al código, se observa que para el valor de i=2 hay 2 comparaciones y 1 movimiento en el while. Para i=3 hay 3 comparaciones y 2 movimientos en el while, etc. De modo que para i=n hay n comparaciones y n-1 movimientos. Por tanto, el número de comparaciones máximas, en el peor de los casos, es 2 más 3 más 4 más así hasta n. Esto es una serie aritmética cuya suma es n² más n-2 partido por 4. El número de movimientos, en el peor de los casos, serán los que se hacen en el while, es decir, 1 más 2 más 3 así sucesivamente hasta n-1, que de nuevo es la suma de una serie aritmética y su valor es n² menos n partido por 2, menos 3 por n-1 movimientos que se realizan fuera del while. Pues bien, en este análisis se ha hecho uso de la fórmula matemática de la suma de una serie aritmética. Pero más importante que la aplicación de esta fórmula es el razonamiento previo realizado sobre el algoritmo. Es decir, lo fundamental es llegar a que el número de comparaciones es 2, más 3, más 4 y así hasta más n. Si luego se sabe aplicar correctamente las matemáticas, pues mejor todavía. Pero insisto, lo fundamental e imprescindible son los razonamientos sobre el algoritmo. Aclarado este punto, veamos un aspecto que seguro que les interesa. Cómo se preguntan en el examen los conocimientos que deben adquirir en este tema. pues, algunos ejemplos de exámenes del año pasado. Ejemplo, explicar detalladamente el método de inserción binaria utilizando para ello el siguiente arreglo inicial, si les da un arreglo inicial similar al que tienen en el texto base. Seguidamente se pide completar el código del programa en módulo 2 para que realice el algoritmo de inserción binaria y por último realizarle el análisis del programa calculando el número de comparaciones y de movimientos. En el código del programa se les da el procedimiento de inserción binaria y se dejan en blanco algunos espacios para que ustedes completen el código con las sentencias que sean adecuadas para la realización del algoritmo. Y observen que en el análisis se pide la realización detallada del análisis, es decir, lo más importante es explicar los razonamientos como se ha comentado anteriormente. Respecto a los métodos de clasificación en memoria secundaria, el planteamiento que deben realizar es análogo. Lo primero es conocer cuál es la idea básica del método y seguidamente se construye el algoritmo atendiendo a los detalles necesarios en cada caso. Un ejercicio de examen es, por ejemplo, explicar el fundamento de la clasificación polifásica, utilizar como ejemplo la siguiente distribución de 21 corridas con 3 variables de secuencia, que es la que se encuentra en el texto base, y explicar cualitativa y analíticamente cuáles son las distribuciones iniciales de corridas para las que la clasificación polifásica funciona bien con 3 secuencias. Utilizar para ello el ejemplo propuesto. Como pueden observar, de este tema lo que deben conocer se encuentra en el texto base y la forma de preguntarlo no variará este año respecto a años anteriores. Pasemos a las estructuras de datos dinámicas. Como habrán leído en la guía del curso, el tema 3 del texto base, que trata la recursividad, no forma parte del temario ya que lo cubre otra asignatura y se ha sustituido por un tema sobre estructuras dinámicas, listas enlazadas, variables referenciadas, etc., que complementa la primera parte del tema 4 del texto base de Wiley. Esto fue remitido a los centros asociados el curso pasado, un material preparado por el profesor de la asignatura, y tiene fecha de noviembre, del 3 de noviembre de 1995. Sobre este tema 3 deben tener muy claro los conceptos como estructura de datos abstracta, lo que es una estructura dinámica de datos, pila, cola, etcétera, y sus posibles implementaciones estáticas o dinámicas, tal y como se explica en los apuntes que se les ha enviado. También deben ser capaces de implementar cualquiera de ellas, por ejemplo, una pila con implementación estática o una cola con implementación dinámica, etc. Sobre las listas enlazadas, decir que deben ser capaces de realizar cualquier procedimiento que realice una acción sobre ellas. En el material que se les ha enviado se presentan algunos ejemplos como insertar un elemento de forma ordenada en una lista enlazada, pero piensen en otros como imprimir en un orden determinado, comparar listas enlazadas, suprimir un elemento según un criterio, etc. Para realizar cualquier operación sobre listas enlazadas deben conocer cómo se manejan las variables punteras referenciadas y razonar sobre la lista enlazada la operación que se quiere realizar. Ejercítense con los ejemplos que se les envían y observen con detalle los razonamientos y el orden en el que se realizan las sentencias. Seguidamente, en el tema 4 de WIRD, se presentan las estructuras de árbol. Como seguramente todavía no habrán llegado a leer este tema, vamos a verlo de una forma un poco más general. En el apartado 4.4 se encuentran los conceptos generales de árboles y se estudian los árboles perfectamente balanceados. Y en el 4.5 se presentan los árboles AVL de Addison, Belsky y Landis, que son fundamentales dentro de estructura de datos y algoritmos. Estos apartados deben estudiarse detenidamente, incluyendo los procedimientos de construcción de árboles, inserción, eliminación, etc. Sobre ello, una pregunta de examen pues, es la siguiente. Definir un árbol perfectamente balanceado y realizar un programa con un procedimiento en módulo 2 que construya un árbol perfectamente balanceado con n nodos y llave números enteros. Explicar detalladamente cómo se construye el árbol siguiendo las sentencias del algoritmo. Ilustrarlo construyendo el árbol para una secuencia que se les propone como ejemplo similar a la que tienen en el texto base. Este algoritmo no es único. En el texto base pueden encontrar un algoritmo y ustedes pueden implementar otro cualquiera que realice un árbol perfectamente balanceado. Cualquiera de ellos es inmediatamente realizable una vez entendido el concepto de árbol perfectamente balanceado. El algoritmo es sencillo y sin más que saber lo que es un árbol perfectamente balanceado, se construyen cualitativamente, su implementación no es complicada y lo importante y lo fundamental es la comprensión del concepto. Otros algoritmos, sin embargo, no son tan sencillos de implementar, como por ejemplo los rebalanceos RL, LL, etc. Y no se trata de saberlos de memoria, sino de razonarlos. Así, una pregunta sobre ellos consistiría en, dado un árbol y dado los procedimientos, explicar razonadamente cuál de ellos es el adecuado para realizar una inserción o eliminación y detallar cómo actúa cada sentencia del procedimiento sobre el árbol. Se trata de tener la capacidad de abstracción para analizar en qué caso de rebalanceo se está tratando y, en segundo lugar, saber manejar los punteros y las variables referenciadas para conseguir los rebalanceos necesarios. Pero en ningún caso hay que recordarlo de memoria. Hay diversas soluciones para todos los procedimientos. Las secciones 4.6, 4.7 y 4.8, en las que se presentan los árboles de búsqueda óptimos, los árboles B y los árboles de búsqueda con prioridad, deben plantearlas de forma diferente. Aquí lo fundamental es comprender claramente las ideas que subyacen bajo estas estructuras, su concepto y su funcionamiento de forma abstracta, es decir, de forma gráfica. No es necesario que entren en detalles sobre implementaciones de procedimientos o rebalanceos, puesto que son similares a los explicados en las secciones anteriores, más laboriosos, son interesantes ejercicios de programación, pero a nivel conceptual lo importante es la abstracción. Por tanto, céntrense en saber qué son, para qué sirven y cómo funcionan a nivel abstracto. Con esto hemos analizado los dos ejes fundamentales de la asignatura: los algoritmos de clasificación y las estructuras de datos dinámicas. Quedan por comentar los capítulos 1 y 5 del WIRF, que también forman parte del temario. Sobre el capítulo 5 hay poco que decir. Es una introducción a las tablas hashing, a las tablas de transformación de llaves, y como pueden comprobar es muy breve. La pregunta que se puede hacer es sencilla: ¿qué es una tabla de transformación de llaves? ¿Cuáles son sus características fundamentales? ¿Qué es una colisión? ¿Qué tipos de manejo de colisiones se pueden realizar? Y poco más. Es importante que conceptualmente entiendan que este capítulo, que trata específicamente las tablas de transformación de llaves, aborda de manera diferente a la que se realizaba anteriormente con los tipos de datos estructurados en forma de árbol, el problema de la clasificación. En el capítulo 1, en primer lugar, se repasan las estructuras de datos elementales, como arreglos, registros, etcétera, que seguro que ya conocen de otras asignaturas de programación estructurada, programación 1, así que no le dediquen un esfuerzo especial. Sí presten atención, sin embargo, a los registros con variantes y al ejemplo que se les presenta en el libro, porque es muy ilustrativo. Seguidamente, en este capítulo 1, se explican los algoritmos de búsqueda lineal, binaria, etcétera, que son sencillos y seguramente conocen también de otras asignaturas. Y por último, se estudia un caso particular que tiene un especial interés. Es la búsqueda de una cadena de caracteres en un texto, ejemplo típico de una de las funciones que se realiza en todo procesador de textos. Y para ello se presentan tres algoritmos: la búsqueda directa, el KMP y el BM. Estos algoritmos deben estudiarse detenidamente, puesto que son muy ilustrativos y enriquecedores. Son muy formativos. Presten especial atención a la idea que subyace en cada uno de ellos y cómo se intenta mejorar la búsqueda a partir de la información que ya se ha obtenido, evitando comparaciones innecesarias. No es importante llegar al detalle de la implementación de los algoritmos completos, sino el comprender cómo se está ahorrando número de comparaciones partiendo de una idea base. Nada más. Espero que estas indicaciones les sean útiles para su aprovechamiento de la asignatura. Y por último, recordarles que pueden llamarme los lunes de 4 a 8 para realizar cualquier pregunta o aclarar cualquier duda. Gracias por su atención. Buenas noches.